No, perdón. Ya. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso que se va a la pausa, pero ya viene nuestra, vamos a decir, nuestra ministra de lectura, nuestra querida María José Navia, con libros y recomendaciones de diarios y cartas para que vayamos anotando y conozcamos la vida de otras personas. ¿Todos leímos alguna carta de alguien? No me digan que no. No digan que no abrieron la agenda pascualina de alguien. No fui la única. Ya, vámonos a la pausa y ya volvemos.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:04.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger Sing y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo $22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
7:05, nos quedamos con Love Fool Cardigans.
Bye. historia de un país. Sin sus libros, en un país generoso, nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de Letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Navia.
Yo no sé si alguna de ustedes, tuvo la mala costumbre en algún momento de sus vidas de abrir cartas ajenas. Yo sí la tuve. El problema era que las cartas que llegaban a mi casa eran básicamente cuentas, ¿no? La cuenta de la luz, la del agua, del teléfono. Y jamás pude acceder a alguna información relevante, interesante, y fijonear ahí alguna historia que me sorprendiera. Pero tengo la expectativa de que en esta columna y en esta conversación con nuestra invitada aparezca algo de eso. ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
Nos visitó aquí en el estudio repleta de libros, Iván, y te estoy diciendo que tiene que haber unos 20. Fácil, fácil. Nuestra querida ministra de la lectura, escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y experta y fascinada vida de libros, porque come libros, es como el niño come libros, excelente libro también. Sí. Nuestra querida María José Navia, ¿cómo estás?
Muy bien, Maca.
La niña come libros.
Muy bien, Iván. La niña, poco niña me queda, pero bueno, come libro igual.
Como
sí,
libro igual.
Sí.
Oye, Iván, es que de verdad son muchos libros.
Muy bien, feliz de verlos. Porque es mi momento feliz del día martes. Sí, me encanta venir para acá. Así que feliz de conversar con ustedes.
Me encanta que vengas.
Sí. Cuéntanos.
Oye, ¿de qué vamos a hablar? Hoy día hablamos de cartas, ¿no?
Hablamos de cartas y diarios. ¿No? Vamos a chismosear. Sí, porque cuando pensamos en literatura, pensamos, claro, en novelas, cuentos, poemas, pero también tenemos estos otros libros que nos dan acceso a otras facetas de los escritores que a veces son exactamente como nos imaginábamos, pero a veces no, ¿no? Sí. A veces nos muestran otro lado y... O sea, a mí me gusta tener ese acceso a esas vidas. ¿Sí? Y también...
¿No se te rompe el autor de a mí me pasó, perdón, Iván, María José, que había un autor que a mí me gustan mucho sus libros, pero cuando conocí su vida, no me gustó él.
Pero es que una cosa es... Bueno, pero es que una cosa es conocer su vida y otra es conocer su diario. ¿Era su diario o su vida? ¿Leíste su vida, sobre su vida?
Su vida, ya. Sí.
Porque yo creo
era
que
una
igual
mala persona.
Bueno, porque igual yo creo que es distinto cuando nos metemos a sus diarios. Diarios, ¿no? No. Y también traje diarios que no son, que son experimentos literarios. Y de hecho ese es el primero del que quiero hablar, que fue el que se me quedó en el tintero la vez pasada, en mi fracaso de la vez pasada que estuve por acá, que me quedó uno solo.
Oye, fueron como 20 libros también.
Pero me quedó uno.
Fracaso entre comillas.
Sí,
o sea,
pero un fracaso
si,
feliz.
Si alcanzaste a hacer 14 feliz. Y no 15, es
exacto.
Un buen score igual.
No, fracaso feliz. Y entonces este yo dije, no quiero que se me quede. Porque es uno que se llama Diario del Dinero, de la escritora argentina Rosario Blefari, que también, bueno, falleció en 2020. Ella era también actriz, cantante del grupo Suárez. Tiene muchos libros también. Y tiene este que a mí me gusta mucho, que se llama El Diario del Dinero, donde ella va hablando de su vida, pero poniendo particular atención a los gastos, a las platas que recibe, un poco para mostrar lo que es la vida de un artista, ¿no? O sea, que te pagan, que no te pagan, que tengas que estar persiguiendo a la institución o quien sea que te va a pagar. Un poco para mostrar ese lado. Y me parece muy valioso porque en general nos cuesta hablar de plata, yo siento. En general en la vida, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces esto es un esfuerzo también de transparentar y decir, bueno, en la vida también la atraviesa el dinero, ¿no? Y especialmente la vida de un artista. Entonces ella va contando cómo, no sé, le pagan becas o les pagan cuando toca en distintos lugares y se va armando eso, además de ir contando su vida. Ella también tiene otro libro que salió publicado por la editorial Mansalva que se llama Diario de la Distracción, que también es muy bonito. Ese no lo tengo acá sobre la mesa, se me quedó en la casa, pero también, ¿no? Entonces, ese esfuerzo también de registrar la vida, pero desde un ángulo, ¿no? Entonces, los momentos en que te distraes, acá en el caso, el tema del dinero en relación al trabajo, que me parece
importante. Tengo una duda con respecto al género, María José Navia, porque ¿cuándo estamos en presencia del género literario del diario, ¿no? Uno tiene más claro el de las cartas, uh-huh. porque es evidente, porque generalmente comienzan con un enunciado, estimado señor o estimado amigo o estimada amiga, bla, bla, y se larga con una misiva, ¿no? Y uno reconoce el código de carta. Pero ¿cuándo estamos frente a un diario? Porque eso puede ser más engañoso, porque uno está acostumbrado al querido diario, ¿no?
Claro.
Como a ese inicio, y ahí uno sabe, ya, está contando su vida tal cual es, aquí no hay ficción, no hay nada de eso. ¿Cuándo estamos en presencia de un diario propiamente tal?
Sí, en general, claro, es el registro de la experiencia personal y usualmente con marcando las fechas, ¿no? Yeah. Eso siempre es como muy importante, que no es un texto que fluye como una novela, sino que tenemos divisiones por día, ¿no? Lo que pasa el viernes 5 de julio, ¿no? Viernes 5 de junio del 2015, aquí dice, agarré 1,000 y los puse en la cuenta del Banco Provincia, ¿no?
¿No? Perfecto, ok.
Le cambio dólares a mi papá, ¿no? Yeah. Como habla de cosas. Generalmente le prestamos atención a la fecha con el paso del tiempo, no necesariamente tenemos el querido diario, pero está ese énfasis en el registro de la experiencia personal, la experiencia cotidiana, pero también existen diarios que son, no sé, yo puedo escribir una novela que se llame diario de algo, ¿no? Existe el diario de un mal año, por ejemplo, de J.M. Coetzee. Hay un montón de novelas que pueden también usar el formato de un diario, y también hay diarios que no fueron creados como tales por sus autores, sino que fueron recopilados después, ¿no? Que eso es lo que pasa, por ejemplo, con otro diario que traje, que es el diario, uno de los muchos diarios de Virginia Woolf. Virginia Woolf escribió diarios toda su vida, siempre estuvo registrando, tiene un montón de cuadernos, y de hecho hay una edición por la editorial Tres Hermanas que ya va, yo traje un volumen, pero va como en 5 ya o 4, que va registrando por años, ¿no? Entonces estos son los de entre 1915 y 1919, ¿no? Cuando escribe sus primeros libros. Y hay un montón de estos tomos. Pero cuando Virginia Woolf murió, ¿cierto? Recordemos que muere por suicidio, ¿no? Se mete en un río y, bueno, esa escena tan cargada, su carta suicida también se conoce mucho. Y su marido, Leonard Woolf, compila esto que se llama A Writer's Diary, que es el diario de una escritora. Y lo que es muy bonito, y este es el que parece piñata, que se estaban riendo de mí antes de empezar, porque también está lleno de banderita. Me encanta porque lo que hace el marido de Virginia Woolf es tomar todos los diarios de su mujer y sacar aquellas partes donde ella habla sobre escribir, ¿no? Porque ella habla de todo, de la ropa, de la guerra, de lo que está pasando, de su familia. Y en algunos momentos reflexiona sobre lo que está escribiendo, lo que le cuesta, lo que no le cuesta, lo feliz que es o lo infeliz. Y entonces lo que hace Leonard Woolf es toma esos pedazos, los compila y arma este diario.
¡Qué lindo!
¿No? Que no es un diario que Virginia Woolf armó ni fue escribiendo en este orden.
Es póstumo
y para mí es una gran puerta de entrada, porque claro, si no quieren leer los 1,000 tomos, que son preciosos, ¿no? Porque además uno tiene la imagen, o mucha gente tiene la imagen de Virginia Woolf, porque sabemos cómo terminó su vida, como si fuera una persona muy triste, ¿no? Muy deprimida.
Claro, una mujer maldita, ¿no?
Una mujer maldita. Y la verdad es que fue una mujer que amó mucho la vida, tal vez con mucha intensidad, ¿no? Y entonces cuando uno lee sus diarios ve esa felicidad. Ella le hacía muy feliz los lápices, le hacía muy feliz estar con su sobrino, le hacía muy feliz caminar por la ciudad. Y entonces vemos esa felicidad en muchos momentos de su diario. Y ella además era muy chistosa, que eso a mí me encanta, hacerle los diarios cuando yo hago clases sobre Virginia Woolf en la universidad. Les hago leer los diarios porque es como quiero que vean esta parte de esta mujer.
Pero
también
me pasa con Virginia Woolf, que yo le contaba a María José que no la he leído nunca. A mí me gusta leer, nunca la he leído, porque como se suicidó, siempre tuve la idea de que era una persona que muy depresiva y todo. Que me pasó con Sylvia Plath.
Sí, que también la tenemos en la mesa.
Que también viene ahora acá, que también es una escritora que se suicidó.
Claro.
Se dice que tenía trastorno bipolar, quizá Virginia Woolf también, pero quizás por eso lo dejé de lado, pero hay que abrirle la puerta.
No, hay que abrirle la puerta definitivamente. Yo creo que es una autora donde tenemos esos claroscuros, tenemos momentos muy luminosos. O sea, para mí, la novela que yo creo por la que hay que partir es La señora Dalloway, que me parece que es una, ahí, Maca Hansen buscándola rápidamente.
En este momento buscándola.
Estaba buscando todos los libros.
No, porque lo que pasa es que La señora Dalloway, Virginia Woolf cuenta un día en la vida de dos personajes, que es Clarissa Dalloway y Septimus Smith, y es después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la vida normal?
¿La misma que se sube al crucero de Virginia Woolf?
La misma que se sube al crucero en Fin de Viaje. Muy bien, un 7, Maca.
Pongo atención.
De hecho, hablaste la columna anterior, hablaste de eso.
Exacto. Entonces, para mí esa es la novela por la que hay que partir. Hay mucha gente que parte tal vez por las olas y me parece que es su libro más difícil. Yo no empezaría por ahí. También tiene libros de cuentos, es una entrada. Pero a mí me gustan mucho sus diarios. Y también, ya que estamos con Wolf, me salté. Yo tenía mi orden anotado en la libreta. Ya me fui.
Si quieres, vuelve a él. No, si quieres, vuelve a él. Si te va a dejar mirando el techo hasta las 4 de la mañana, puedes volver.
No volveremos. Y traje otro libro que me encanta, ya que también recomiendo mucho si alguien se quiere meter en la cabeza de Virginia Woolf, que se llama 600 libros desde que te conocí, que es obviamente un título de ficción para una recopilación de cartas entre Virginia Woolf y uno de sus mejores amigos, que era el escritor Lytton Strachey. Y es muy entretenido porque él también era un autor, pero se dedicaba más bien a escribir biografías, novelas históricas. Y entonces ella habla con él y le tiene envidia. Cuando a él le va mal es como, me carga que te haya ido bien. Y tiene una relación muy chistosa. Y entre medio, por ejemplo, hay fotos. Y una de las fotos es un telegrama que ella le manda a su... Acá está, mira. Que ella le manda a su amiga para contarle que se casó. Porque nadie pensaba que, porque ella era una persona muy particular, que se iba a casar. Claro. Y entonces, para anunciarle su compromiso, ella le manda esta nota, ¿no? Y dice jaja. Dice Virginia Stephen, que su apellido es soltera, y Leonardo.
Pero hay que hacer la aclaración, no dice jaja, es con H. Ese es de. No, es de. Ajá. Como de Nelson de los Simpsons.
Como una burla, digamos.
Sí. Verdad.
Bueno, así es. Pero entonces me encanta porque es...
qué lindo.
Vemos su lado muy
600,
hermoso.
¿Se llama?
600 libros desde que te conocí.
Cuando conocí a su mejor amigo.
Cuando, claro. Y entonces son cartas solo con su mejor amigo Lytton Strachey.
Me encanta. Otro.
Más. Traje otro que voy a volver a mi lista. Que también es de una editorial argentina, que se llama Bosque Energético, la editorial. De repente van llegando sus cosas, pero bueno, hay maneras de llegar a los libros, todos sabemos. Y es una editorial que se ha especializado en publicar diarios, diarios como ejercicio creativo. Entonces, por ejemplo, yo hace un par de columnas atrás les hablé uno que se llamaba Diario de un aprendiz de señas, que era de una mujer que aprendía lenguas de señas y registraba su proceso de aprendizaje. Este es de la misma colección y se llama Diario de Limpieza, de Matías Moscardi, que habla sobre limpiar. Entonces él va limpiando su departamento.
¿Sabe que sí? No funciona. Hay que echarle clorogel.
Sí, y va reflexionando sobre lo que es limpiar, limpiar real, ¿no? Limpiar la mesa, pero también sobre la limpieza en relación a la escritura. Entonces, por ejemplo, dice, cito, ¿no? Dice, escribir es limpiar o ensuciar. Se dice pasar en limpio un texto, pero ¿qué se limpia en ese pasaje en limpio? ¿No? La letra manuscrita está sucia y la tipografía de la computadora es un equivalente a la limpieza. Editar cuenta como limpiar, ¿no? Y entonces empieza también toda esa reflexión y empieza, como muchos diarios de escritores, a hacer referencia a otros escritores que han hablado sobre el acto de limpiar. Y yo encuentro que cuando uno limpia, para los escritores es un momento que uno se le ocurre muchas cosas.
Y le agrega más.
No, ¿cierto? O sea, yo creo que a mí se me ocurren cosas lavando platos, no se le ocurren cosas, ¿no? Como haciendo la cama.
Sí, cuando uno se ducha, por ejemplo.
O cuando uno se ducha. Sí, pero el momento. Pero el acto de limpiar, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, es muy divertido su manera de enfrentarse a lo cotidiano y enfrentarse al acto de limpiar.
Diario de limpieza de Matías Moscardi.
Así es, sí. Seguimos entonces con la escritora que le causa problema aquí a Maca Hansen.
Sí, me da penita.
Con Silvia Plath, ¿no? Yo traje la edición en inglés, pero hay una edición en español por la editorial de la UDP, ¿no? Uh-huh. Donde están sus diarios, que ojo que no son sus diarios completos porque su esposo, Ted Hughes, destruyó el diario de su año más complicado. Porque me imagino que lo dejaba súper mal. Ya estaban separados y qué sé yo. Entonces ese diario nunca tendremos acceso. Pero igual es muy interesante porque Silvia Plath va contando en sus diarios desde que estaban recién llegada a la universidad. Entonces mucha experiencia de que le invitan a salir, que se siente fea, que se compra ropa. Y de entre medio también reflexiones sobre lo que es escribir poesía y cómo ella quería todo. Poco, ella quería ser la esposa perfecta, pensemos en esos años, ¿no? Como la ama de casa perfecta, y también quería ser la mejor escritora, y quería ser la mejor madre, y quería ser la mejor de todo, y empezó a colapsar también toda la...
A hacer aguas.
Y entonces tenemos por una parte los diarios de Silvia Plath, que también existen en como decía, en español, pero también hay este volumen que a mí me gusta mucho, que son las cartas a mi madre, de Silvia Plath, que son las cartas que ella le enviaba cuando estaba estudiando afuera y también cuando estaba viviendo lejos de su madre, a su mamá. Uh-huh. Y Silvia Plath se quedó huérfana de padre, perdió a su padre cuando era muy chiquitita. Y de hecho su mamá no la dejó ir al funeral. Entonces, bueno, ahí está ahí todo un tema. Y es bien terrible leer las cartas de Silvia Plath, porque hay una relación muy amorosa.
Ella con su mamá.
Ella con su madre, las cosas que le cuenta, pero en los diarios la destripa, ¿no? Entonces, uno ve un poco esa dinámica, ¿no? Por una parte, el ser la hija perfecta que le manda cartas adorables a su madre y le cuenta que todo está saliendo bien. Otra parte, el diario de niña sufriendo y sintiéndose juzgada.
Donde va todo el trauma, digamos, claro, de esa relación, probablemente.
Entonces, nada, muy interesante para mí, bueno, ya, leer también la obra de Silvia Plath, ¿no? Leer La Campana de Cristal, leer a Ariel, leer sus poemas. Pero es interesante también acercarse a través de esta correspondencia ya, y de este diario.
Silvia Plath, cartas a mi madre, y el otro era Silvia Plath.
Los diarios completos. Insisto, no están completos, pero están completos dentro de lo que se puede.
Sí,
¿no?
Claro, dentro de lo disponible.
Digo. A mí se me coló hasta la poesía de Silvia Plath, que no estaba presupuesta. Muy bien. Y aprovechando, así como está esta editorial argentina que les dije que hace estos experimentos con los diarios, hay que también agradecer, celebrar, aplaudir a la editorial de la Universidad Diego Portales por el esfuerzo que está haciendo de rescatar un montón de diarios. O sea, sí, tenemos el de Silvia Plath, pero también tenemos, y acá lo traje en la cajita feliz, ¿no? Un monumento que son los dos tomos del diario de Raúl Ruiz, ¿no? Entonces,
qué maravilla.
Es precioso, la verdad. O sea, cómo él va reflexionando sobre su arte, sobre las películas que va filmando, las cosas que lee. Es un gran lector, además, Raúl Ruiz, hasta las cosas que come. Era bien sibarita, entonces va contando las cosas que va comiendo. Y es precioso. Y otro diario muy importante que no lo tengo acá sobre la mesa, que sacó esta editorial, son los diarios de José Donoso.
Sí, ese día está justo viéndolo.
Que a finales del año, el año pasado salió el segundo volumen, y este año se cumplen los 100 años de Donoso. Entonces, nada, va a ser un año para celebrarlo bastante. Podemos otro día ahondar en Donoso, pero me parece que ahí hay muchos más diarios, ¿no? Yo solo digo los grandes monumentos. Un último de diarios, otra suicida, está cargado para ese lado, que claro, también muchos la leen en su poesía, se acercan a ella en su poesía, una escritora muy genial que falleció muy joven, además se quitó la vida muy joven, y también ella escribió, hay varios tomos con su correspondencia, pero yo aquí traje sus diarios, que son... tremendo.
Diarios de Alejandra Pizarnik.
De Alejandra Pizarnik.
La gente que no conoce a Alejandra Pizarnik, ¿qué podrías contar de ella para partir leyéndola?
O sea, fue una escritora muy precoz, que partió escribiendo muy joven, pero ella sentía que ya había empezado tarde, y de hecho cuando uno lee su poesía ve eso, ¿no? Esa frustración de sentir que ella dice, ya soy vieja, cuando tiene, no sé, 22, ¿no?
Dios mío.
Claro, y tratando siempre de escribir, ella fue muy amiga de Julio Cortázar.
Es argentina.
Sí, porque es argentina, perdón. Y era muy amiga de...
O sea, podría ser mexicana, igual ser su amiga, pero...
Perdón.
Pero claro, sin duda.
Sí, amigos de todos los países, súper importante. Bueno, y claro, y era muy amiga de Julio Cortázar, y de hecho, si lo buscan por ahí, hay una carta que circula de Cortázar en los tiempos en que Pizarnik estaba pasando por un mal momento, y él le escribe cartas como para decirle, no, sal de ahí, sal, ¿no? De. Como sal del oscuro, y quiero una nueva carta tuya, ¿no? Quiero que responda, o sea, escribirle para tener la respuesta. Y es muy brutal. También tiene prosa, hay libros con prosas reunidas, y bueno, sí. No, tremenda, tremenda autora. Y nomás, ¿puedo? ¿Alcanzo?
Sí, alcanza uno, sí.
Dos, tres, dos. Ya. No, solo que cuando hablamos de diarios, uno también se imagina que van a ser unos tomos grandes, enormes, ¿no? Pero yo quería traer uno que es flaquísimo, que en inglés se llama Ongoingness, pero está en español, y les busqué, se llama En curso, el final del diario. Es de una escritora norteamericana que se llama Sara Manguso, que se destaca por escribir libros muy breves.
Ya.
¿No? O sea, uno encuentra... Y lo que ella hace aquí es que ella estuvo 25 años escribiendo diarios, guardando su experiencia, y de repente dice, voy a destilar todo eso en lo esencial. Y entonces toma de esos 25 años, toma ese destilado, y sobre todo habla de su experiencia de ser madre, cuando está el embarazo. Entonces empieza a tomar notas sobre cómo la experiencia de esperar a su hijo le hace experimentar el tiempo de otra manera. Entonces, pero se llama ongoingness, como el tiempo que no para, ¿no? Está siempre transcurriendo. Claro. Y yo la recomiendo
mucho. Inexorable.
¿Verdad? Esa palabra tan grande. Y Sara Manguso, si es que no quiere leer su diario, aunque se los recomiendo de todo corazón, tiene una novela muy buena que salió por Alfa de Calle hace un par de años que se llama Gente Muy Fría.
Acá la tengo.
Así que también, si es que alguien dice, no, pero no me tinca leer este diario, bueno, lea su novela, se llama Gente Muy Fría. Y para terminar, dos súper rápido.
Oh, Dios mío, ya.
Ya. Los oficiadores de este programa se van a ver. Sí.
No, pero no. De los que nos faltan, ¿cuál es el favorito?
Todos. Ya, este. Ese, ya. No, son todos, pero bueno, me hacen elegir. No, cuando les hablaba, cuando les decía que cuando uno lee estos tipos de textos, ¿no? Cartas o diarios, a veces ve un aspecto del escritor o la escritora que jamás se imaginó.
Ya.
A mí me pasó cuando leí Cartas a Clara de Juan Rulfo. Juan Rulfo, el escritor mexicano, el autor de Pedro, sí, claro, Páramo, del Llano en Llamas. Que cuando uno lee esos libros, son libros increíbles, se los muy recomiendo los dos, pero es una prosa bien parca, bien seca,
sí,
¿no?
Sí,
y acá,
sí,
son las cartas que él le escribe a
algo
Clara.
Algo hermética quizás,
sí,
¿no?
Sí, algo hermética a veces, ¿no? Pero bien, bien seca, ¿no? Y entonces uno se imagina que va a leer sus cartas y que las cartas van a ser en ese mismo tono.
Claro.
Y la verdad es que uno lee las cartas a Clara, que son las cartas a su novia, que después se convierte en su mujer, y son una dulzura.
¿En serio?
Así como le dice chachina, le dice, ¿no? Son así como la ternura misma. Él va buscando una casa para ver dónde va a vivir con ella, y le va mostrando, y le va a contar. Y es una preciosura.
Ya.
Entonces yo encuentro que hay que conocer este lado de, le dice, criatura, chachita, ¿no? Como, nada, como meterse a la correspondencia
la
más
intimidad
amorosa,
total, ¿no? Claro.
Sí.
Está bien, para dar un poquito de azúcar a la vida cuando uno necesita.
Sí, entonces es precioso.
Juan Rulfo, precioso. Cartas a Clara.
Sí.
Me gustó. Oye, mira, estamos... Se logró, quedaron tres fuera. No
te enojes. Voy ahora como
recomendar. Igual después María José Navia lo que hace es que en su cuenta de Instagram, sí, porque hay gente que le pregunta, oye, sí, ¿cómo se llama ese del que hablaste? Suele pasar, especifica y invita también a leer esos tres que quedaron pendientes, ¿no, María José? Sí,
sí, sí, sí, está bien. Hay que quedar con algo pendiente para seguir. Sí,
de todas formas,
le da sabor a la vida.
Si lograron anotar los libros, los que más les gustaron, usted se puede acercar a su librero favorito, puede ser la que leo de ahí, justo de Luis Pasteur, de Vitacura.
Ese.
Y usted le dice al librero, ¿sabe que ando buscando justo cartas a Clara de Juan Rulfo? Y se los traen. Y
sí,
si no,
sí,
también ahí ustedes los pueden googlear. Yo tengo una paginita amiga que está con descuento también, y ahí me aparecieron todos los libros donde tengo esa lista que acaba de dar nuestra querida María José Navia. Gracias por venir.
No, feliz, feliz, feliz de conversar de estos libros con usted.
Muy bonito.
Un abrazo grande. Que tenga buena semana.
Usted también.
Que tenga buena semana. Nosotros saludamos.
Oye, para
nuestro...
las personas que te quieren seguir, perdón, ¿dónde te pueden seguir?
Me pueden seguir en Twitter, es MJ Navia, mis iniciales y el apellido, y en Instagram se dice igual, es MJ Navia, pero diciendo las letras, ¿no? E-M-E-J-O-T-A, ¿no? MJ Navia.
MJ Navia, claro, como la M-M que se escribe, M.
Exacto, MJ Navia, y ahí estoy.
Ahí
así
está.
Que feliz de tenerlos por ahí. Si cualquier cosa me escriben, también los mensajes directos los contesto. Así que me encanta recomendar libros. A veces me escriben y como, quiero regalarle un libro a mi polola, en serio, historia real, y le digo, ¿y qué le gusta? Y les termino recomendando libros a gente. Me gusta esa función social a veces.
Qué bacán. Hay una novela ahí, ¿eh?
Hay una novela ahí.
Todo partió así.
George Orwell era librero.
Sí. Bueno, y Faulkner, William Faulkner, a propósito de la anécdota de Iván, él era cartero y lo echaron porque se leía las cartas de la gente.
Es buena hora, imagínate, quizás no tendríamos la obra de Faulkner.
Imagínate, qué bueno que era chismoso.
Qué bueno que era chismoso. Ahora sí, saludamos a nuestros auspiciadores, Iván, porque Juan Maestro celebra como quiere, y este San Juan tendrá el churrasco italiano a solo 2,690. Anda Juan Maestro, qué rico, ¿cierto? Anda, hoy ya medio habla. Anda Juan Maestro desde 1983. Larga vida al sándwich. Al sándwich.
Excelente, sandwich. Maca Hansen. Saludemos de inmediato también a nuestros amigos y amigas de Yogur Chamito. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el Yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con Yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
De un chamito con un sándwich. Termito sándwich. Termito sándwich.
Hermoso.
Hermoso. Ya, mientras vamos al baño, nos vamos a la pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
6 grados.
Y en Santiago,
8 grados.
Rock and Pop. Música 24-7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo $22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
FestiGame 2024 ya agotó su preventa. ¿Te la perdiste? ¡Holdea! Porque todavía puedes comprar tus entradas solo a través de Fastlane.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te invito a que hagas memoria respecto a tu último concierto. Acuérdate de ese día que pasaste horas bajo el sol haciendo una fila eterna, sin agua, con personas sudorosas a tu alrededor y sin baños cerca. ¿No es muy alentador? ¿O sí? Pero lo más probable es que inmediatamente superes ese sufrimiento al recordar lo bien que lo pasaste en el concierto que ocurrió esa misma noche. Y sabes que lo harías de nuevo. Si quieres saber por qué amamos la música en vivo, te invito a escuchar este capítulo de Los Porqué de la Música.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24-7. Iván Ross Guerrero y Maca Phoebe Hansen continúan haciendo amigos en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Esta estación va a tener música solo dedicada al libro en cuestión que vamos a hablar. ¿Por qué este libro es tan importante que ha influido en la educación, en la televisión, en el cine y en la música? Y a una de las personas que más influyó fue a David Bowie, quien dice que esta es la novela favorita. 1984, de hecho, le dedicó hasta un álbum, Diamond Dogs. Sin embargo, no pudo usar mucho el libro porque la viuda del autor no lo dejó. Pero no es David Bowie el protagonista, sino Eric Arthur Blair. Nacido en Motihari, una ciudad de India, que pertenecía al Raj británico, colonia de los ingleses, Un día como hoy, nació George Orwell. Fue en el año 1903, precisamente 25 de junio de 1903, hace 121 años. Su padre era administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial. Y entre sus, sí, y entre sus antepasados estaba Charles Blair, dueño de cientos de esclavos en Jamaica. Pero el rumbo de este muchacho sensible y lector fue otro, completamente diferente.
¡Qué temazo!
Al igual que influenció este libro, que te voy a decir más adelante cuál es, y este autor influenció a David Bowie, también lo hizo con The Beatles, precisamente con George Harrison. Por eso tenemos a Piggies de fondo. Porque el creador, que está de cumpleaños un día como hoy, también hizo La Rebelión en la Granja. Ya, pero no hablemos de la música. Con 6 añitos, George Orwell fue enviado al país de su mamá, también colonia británica, a una pequeña escuela parroquial anglicana. Sus profesores quedaron sorprendidos con la inteligencia que tenía George Orwell y lo recomendaron a una de las mejores escuelas de Inglaterra. Concluida su educación, se unió a la policía imperial india en Birmania y estuvo 5 años y volvió a Inglaterra con un odio al imperialismo que marcaría su militancia y su literatura. Y todo empieza con un nombre, con George Orwell, el que es su seudónimo que adoptó en 1933, ya que en Inglaterra no quería volver a la casa de sus papás, con lo que se puso a trabajar de lo que primero encontraba mientras bordeaba la indigencia. En ese tiempo fue maestro de escuela y librero en una tienda de libros usados. Luego se fue a París a vivir en la casa de su tía y consiguió un trabajo de lavaplatos en un lujoso hotel, hasta que tuvo que golpear la puerta de sus papás, como diría mi madre, con el rabo entre las piernas. Cuando consiguió el empleo en el diario New Adelphi y más tarde como profesor de escuela, logró concluir su primer libro, Sin Blanca en París y Londres, un largo texto de no ficción semiautobiográfico que decide firmar con otro nombre para no incorporar y ni incomodar a sus papás. George entonces se puso porque es un nombre de gran tradición de la campiña inglesa, y Orwell por el río de Suffolk. ¿Y sabes también por qué? Porque Orwell es un apellido que empieza con la letra O y le daría claro una mejor posición a sus libros en los estantes de la librería, ya que apellidos con O hay poquitos. ¡Ay, mira cuánto sabe!
¡Mira, qué estratégico el hombre!
¡Estratégico! Y ahora nos vamos a poner un poquito más campantes con Rage Against the Machine, quienes hicieron esta canción, Testify, por el libro que te voy a contar. Orwell era de izquierda, antiimperialista y antinacionalista, y se sumó a la Guerra Civil Española para luchar con el bando republicano o el bando rojo, como se le decía. Los enemigos, los fascistas. Él mismo lo dijo. Esa experiencia lo marcó para siempre. El 46 dijo esto: cada línea en serio que he escrito desde 1936, cada línea de mi escritura ha sido directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. Su participación en la guerra terminó en Huesca, cuando una herida en la garganta estuvo a punto de matarlo. El voluntario estadounidense Harry Milton le contó a la prensa muchos años después que la actitud temeraria de George Orwell, sumado a su 1.88 de alto, lo llevaron a ese final. Escuché el sonido nítido de un disparo a alta velocidad y Orwell inmediatamente cayó a espaldas. Milton detuvo el sangrado y le dio los primeros auxilios hasta que pudieran retirar al escritor a un hospital. Casi muere. El 47, Orwell entonces se instaló en la isla de Jura, en Escocia, para hacer lo que más le gustaba: escribir. Tiene una novela en mente que había bosquejado en apuntes por ahí el 44. En esa época aún dudaba si le ponía al libro El Último Hombre de Europa o si le ponía 1984. En ese entonces tenía tuberculosis y la enfermedad crecía en síntomas y padecimientos. Finalmente, se publicó el 8 de junio de 1949. En concreto, 1984 es esta novela de ficción distópica, pero sobre todo política. A partir de este texto se popularizaron los conceptos de omnipresente y el vigilante Gran Hermano, el que ve el reality, claro. De ahí salió. Todo esto de la habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua, adaptación del idioma inglés, en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Aún hoy se tejen puentes entre la novela y la actualidad. Manipulación de información, censura, represión y vigilancia son elementos presentes que nos muestra 1984, dejando entrever que la dictadura es siempre una posibilidad. Entonces, ¿por qué la novela se llama así? La respuesta más probable es la que te dé Peter Davison, uno de sus biógrafos. Es el resultado de intercambiar la posición de los números de los últimos dos dígitos del año en que se escribió. Un día como hoy, hace 121 años, nacería el autor de 1984, libro clave en la historia grande de la literatura y un libro que se enseña en todos los colegios alrededor del mundo.
Próxima estación.
Ya. Yo tengo que pagar todos mis pecados. Sí. Porque nuestro programador, Kevin... Espero que esté escuchando. No, está escuchando, no importa. Le encanta a Toto. Y a mí me carga. Hay dos bandas que odio acérrimamente. ¿Toto? ¿Y cómo se llama la otra que se volvió? No, la otra. ¡Rush! Lo siento. Ódienme. Está bien, lo acepto. Sí, está bien, soy humana. Me pueden odiar. Pero no puedo negar que un día como hoy... Hoy está de cumpleaños David Frank Page. Tengo que pagar mis pecados.
Qué temazo gigante.
El tiempo pasa y el genial David Frank Page, tecladista y vocalista de Toto, ya tiene 70 años. Y es impresionante cómo pasa el tiempo, pero... Curiosamente, el hombre que compuso esta canción que tenemos de fondo, Hold the Line y África, no había editado un disco propio hasta el año 2022. Parece increíble, pero ha estado muy ocupado, participando de centenares, posiblemente, de miles de discos como compositor, músico, arreglista y demás. ¡No! Es un cabezón. Puede que el nombre, David Page, tú digas, ¿quién es? Mira, puede que de entrada no te diga gran cosa. Pero entre sus muchos logros, recordemos que estuvo grabando en el disco más vendido de la historia, Thriller, de Michael Jackson, que un día como hoy, hace 15 años, fallecería. Es más, estuvo en la misma habitación trabajando con Paul McCartney y el rey del pop. Tiene 6 Grammys, un Emmy, y una extensa lista de nombres con los que ha trabajado, tales como Elton John, Tina Turner, George Benson, Chicago, Rod Stewart y... Estamos mencionando una pequeñísima parte. Porque esta también la compuso.
Sí, por Rosanna.
Y si nos detenemos en otro hitazo, como este. Rosanna. Que se desprende del cuarto disco de estudio de Toto. Disco del que además fue el primer single de 1982. La canción la compuso el tecladista, como ya sabemos, David Page, quien aseguró que se basó en varias mujeres que había conocido hasta ese entonces. Los mismos miembros de la banda creían que se estaba basando en Rosanna Arquette, ¿ya? Que estaba saliendo con Steve Porcaro en la época. Pero la verdad es que no.
No, ¿en serio?
No era nada que ver con Rosanna Arquette.
¿No era así?
¿No?
Pero me tiraba de guata que era así.
Según declaraciones del guitarrista Steve Lukather, en el año 2002, la canción en el fondo no está dedicada a Arquette. Dice, ella estaba viviendo con Porcaro en ese entonces y al mismo tiempo compartía el apartamento con David Page. Sencillamente, a David le parecía sonoro el nombre de Rosanna, pero no era realmente sobre ella. Simplemente las cosas se dieron y todo el mundo pensó que era sobre Arquette. Mira, es que parece que es bueno para rimar Rosanna.
Funciona como rima consonante.
De manera adicional, Pate complementó en el mismo reportaje anotando: Rosanna es una canción acerca de 3 mujeres que conocí y que mezclé en un solo personaje. Después de conocer a Arquette, sencillamente decidí robarle el nombre. Poco después de ser publicada la canción, la pareja rompió y Roxanne Arquette establecería una relación turbulenta con Peter Gabriel a principios de los 90, quien en principio le compuso la canción In Your Eyes y posteriormente inspiraría su exitoso álbum Us del 92, basado en la traumática ruptura de la pareja. Bueno, ahí sí se habló de ella, pero en esta no. ¡Otra que compuso! Sí. Mira, Iván lo está dando todo. Está bailando como que no hay mañana.
Bueno,
no.
¿Dónde está mi caño?
Está en la Blondie. Arriba del cubo. Ya. Asimismo, compuso con Jeff Porcaro la canción África, uno de los número uno de Toto, y como te conté, también ha compuesto para Cher, Jackson, George Benson, Andy Williams, en fin, tantos otros. El año 2004 fue sustituido por Greg Filanganes en el grupo, pues se retiró un tiempo para ayudar y a cuidar a su hermana que sufría de cáncer al pulmón. Regresó el año 2006 para la grabación del álbum Falling in Between, pero solo participando en estudio, ya que las giras las seguiría realizando quien lo estaba reemplazando. Se reincorporaría Toto en el año 2010 y desde el 2022 aparecería esporádicamente en conciertos de la gira Dog of Oz. Maestro absoluto y genio en la sombra, Page ha sido uno de los arquitectos de la música popular de los últimos 50 años. Su salud le permite lo que le permite y, ya que la pandemia le ha dado su tiempo, nosotros lo seguimos disfrutando. ¡Felices 70 años a este compositor que tiene temazos como este! Iván lo está dando todo. Ya.
Que me gusta esta banda.
Este personaje comparte cumpleaños con otro.
Próxima estación.
Qué lindo el viaje de hoy, Macamanza.
Bonito. Oye, y habían pasado hartas cosas también. Ya. Un día como hoy, en 1963, nació el tímido y torpe Georgios Kyriakos Panayiotou. Espero que lo dije bien. Te estoy hablando del mismísimo George Michael, quien sufrió una tremenda metamorfosis. Bueno, George Michael sufrió una tremenda metamorfosis para convertirse en George Michael, el dominante y sensual líder de Wham. Este líder de los 80, hasta que resultó en un hombre con complejas crisis personales que le llevaron a un fatal desenlace a los 53 años. Cuando George Michael era el crush de millones de chicas, mientras él todavía era un ídolo sexual en el armario, la princesa Diana de Gales, solo 2 años mayor que él y con la que mantendría una larga amistad, se comportó como una colegiala, sonrojada e histérica al conocerle en su camarino tras una actuación en el Wembley Arena de Londres en 1982. Una década después, este mismo rompecorazones que le rompería el corazón a Diana de Gales todavía pasaba por su secreto de amor. Un amor que estaba dedicado en ese entonces a Anselmo Felepa. El mismo amor del cual podría haber pensado cuando cantó esta canción en vivo. To Love, en el concierto tributo a Freddie Mercury. El diseñador brasileño Anselmo Felepa, que fue el amor de la vida de Michael, quien fallecería un año después de SIDA, la misma enfermedad que se llevó al líder de Queen. Estas y muchas historias son parte de la vida de George Michael. Podemos encontrarla a lo largo de sus 53 años. Han pasado de todo, desde que le pagó, dicen que dejó pagado como a todos sus vecinos en donde vivía, las cuentas. No, mira, de verdad tiene muchísimas. Vamos, podríamos hacer un viaje solo de la vida de George Michael, pero no tenemos tiempo. Durante los años de fama, en su intimidad, Michael se enfrascó en un largo proceso de autodestrucción. Al principio relacionado con una tormentosa relación con su sexualidad y más tarde con las distintas sustancias. Los años de apabullante popularidad agotaron al cantante hasta el punto que llegó a gritarle a su manager. Iván le dijo: deja de intentar salvarme de mí mismo.
Ufa, anda la osa.
Casi todas la personalidad de Michael, desde su ambición virreal hasta sus inseguridades, apuntaban de alguna manera a la relación con su papá. Jack Panos, nacido como Kyriakos Panayiotou, era un inmigrante greco-chipriota con una visión profundamente tradicional de la vida y una intolerancia hacia la homosexualidad que moldeó el carácter de su hijo gay durante toda su vida. Del lado personal, no hay que olvidar tampoco el profundo análisis de su discografía y, por supuesto, de su proceso creativo. The Wake Me Up Before You Go Go, Faith o Last Christmas, A Freedom. Unos éxitos que le perseguirían por toda la vida, pues pasó años batallando entre estar a la altura de esa imagen de estrella y huyendo de ella. George Michael declaró en 1998 que era gay, tras ser detenido por conducta sexual inapropiada en un baño público de un cementerio de Beverly Hills.
¿Cierto?
En un momento en que su carrera pasaba por una sequía artística. Tras ese incidente que cambió su imagen pública, quiso resurgir y le aseguró a Oprah Winfrey durante una entrevista que ya no le interesaba vender discos a homófobos y que pasaba por un excelente momento vital. Adicciones del artista se volvieron insostenibles. En una ocasión, los temores más oscuros de Michael, de acabar como Whitney Houston, estuvieron a punto de hacerse realidad. Tras un pequeño repunte de su popularidad, poco después de publicar el álbum Sinfónica, encontraron al artista en la bañera de su casa, allá en Highgate, con una sobredosis de GHB. Tras ello, pasaría un año en una lujosa clínica de Suiza tratando de recuperarse, desintoxicarse. Volvió al Reino Unido en 2016. Había ganado bastante peso, su perilla blanqueaba y estaba convencido de que podía controlar esa situación. Se dice que en un momento llegó a verbalizar que no tendría el mismo destino trágico de Michael Jackson o de Prince, quien había muerto poco antes por sobredosis de fentanilo. Pero tras la larga rehabilitación, Michael no tardó en recuperar sus antiguos hábitos. Y sí, pasó en Navidad. Estás muy feliz para lo que voy a contar, pero había que ponerla. La Navidad había sido siempre un acontecimiento familiar para George Michael, pero en 2016... lo acompañaría solo Fadi Fawaz, su última pareja. Él fue el único testigo de lo que le ocurrió en la casa del artista durante la Nochebuena del día 25, cuando Fawaz encontró muerto a Michael entre las sábanas de su cama en la casa de Goring-on-Tan. ¿Cómo te golpeó a ti la muerte de George Michael?
Me impresionó muchísimo. Es un artista que valoro y admiro brutalmente. Me parece un intérprete de los más grandes de la historia del rock y del pop, más bien. Y yo quedé muy, muy sorprendido porque para uno que no seguía como la historia esta que tú relatas en el día de hoy, claro, de ir cayendo de un exceso en otro, digamos, fue como sorpresivo también. ¿Qué le pasó?
Claro.
Uno sabía que había tenido problemas con droga y todo, pero bueno, nada extraño.
No pensáis que terminase.
Para un artista que lleva como la vida que llevan estos artistas, ¿no? Pero
claro,
que se muriera fue como, wow. Murió George Michael, una de las voces más increíbles del pop. Para mí, un intérprete absolutamente aventajado, por decirlo menos.
Un día como hoy nacería entonces el tremendo George Michael, que no te estoy hablando del personaje de Arrested Development de Michael Cera, sino del artista. Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
Hoy está de cumpleaños la tremenda Carly Simon. Cantante y compositora estadounidense, es una de las artistas llamadas confesionales por su estilo musical y sus letras biográficas. Una de las artistas que le fue tan bien entre el 70 y el 80. Pero a inicios de los años 60, no la conocía nadie, y junto a su hermana Lucy formaron el dúo The Simon Sisters, que inicialmente se presentó en los bares por allá en Nueva York. Grabaron dos LP, uno de folk, bastante suave como esta canción, y otro para canciones de niños. Sin embargo, las hermanas se separaron a finales del 60 y Carly Simon decidió empezar una carrera como solista folk y se puso en contacto con Albert Grossman, quien para entonces era el representante de Bob Dylan. Pero no funcionó. No funcionaba. No le daba, Iván, no lo lograba. Sin embargo, de la mano de Elektra, las cosas empezaron a funcionar mejor y el 71, dos de sus canciones, That's the way I always heard it should be, la acaba de decir, y Anticipation, se convirtió en éxito dentro de Estados Unidos. Sin embargo, la seguía conociendo un grupo muy selecto. Hasta que sacó este temón. Vain se convirtió en un espectacular éxito, llegando a la cima Hit Parade, que es una biblia de la revista Billboard. Dado el enorme carisma y popularidad que le acompañaba a Carly Simon, su atractivo físico, un punto exótico, también despertaba eco en los medios y en su entorno profesional muy masculino, enseguida se despertó la gran pregunta. Después de este exitazo que dice You're So Vain, ¿de quién estaría conversando Carly Simon? El título significa ¿eres tan vanidoso? ¿Quién era el aludido? Ya que Carly Simon tocaba canciones confesionarias sobre su vida, ¿de quién estaría conversando? Las cábalas comenzaron desde el minuto uno y no pararon durante prácticamente 40 años. La cantante era clara en la letra de la composición, donde dice que me tuviste